Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 12 de junio de 2025. Como cada mañana, amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en cabina, en Radio Universidad de Guadalajara, con antena transmisora, en el 104.3 FM. Pero también lo hacemos para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit, en internet, para toda la comunidad nacional e internacional, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio con la información y desde luego comentarle que tenemos buenas noticias. De aquí del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, de Jalisco, de Nayarit, de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. Vámonos rápidamente con estas noticias. Héctor Santana, alcalde de Bahía de Banderas, anuncia la llegada de cámaras corporales para tránsitos y policías. En Bahía de Banderas van a continuar los operativos de casco y alcoholímetro. También se va a compartir vigilancia y monitoreo el gobierno municipal y estatal en Bahía de Banderas con el Estado. En más noticias, en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, pues le tenemos información de lo que fue la rendición de cuentas. Y nos vamos con Puerto Vallarta, ya estamos listos. El Cucosta invita al Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta en su edición 2025 y también cumpliendo 25 años. Crece la inversión inmobiliaria en Vallarta y Bahía, pero persiste la incertidumbre jurídica. Así lo afirma especialista en el sector financiero inmobiliario. Y bueno, pues también un llamado a que la industria inmobiliaria y a que los constructores lo hagan correctamente. Educación privada clave en el desarrollo de líderes y una oportunidad para repensar el apoyo gubernamental. Vecinos de Joyas del Pedregal, pues festejan el nuevo puente. Tenemos más noticias. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, adelantó que esta semana comenzará a llegar el recurso federal tras la firma de un acuerdo entre el gobierno federal y estatal. La naturaleza de las cosas invisibles es una de las películas que compite por el premio Maguey en esta edición número 40 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, una historia que aborda cómo una amistad puede significar fuerza ante algo inevitable como la muerte. No se pierda Kinesis, amigos del auditorio, y toda la información que se está dando justamente sobre el Festival de Cine de Guadalajara, que está cumpliendo 40 años. El gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará el 11 de junio de 2026, impulsará un significativo crecimiento en infraestructura de Guadalajara, Zapopan y otros municipios de Jalisco. Dos extitulares en Jalisco han sido vinculados a proceso. Y bueno, se trata de Antonio N., exsecretario de Salud, que enfrenta acusaciones por presuntamente usar fondos del ejercicio fiscal 2016 para saldar millonarios excedentes de facturas de 2013 y va a permanecer en prisión preventiva justificada por 6 meses más. Por su parte, Fidel Armando N., extitular del Instituto de Pensiones, estará bajo resguardo domiciliario por un año por la supuesta colocación indebida de fondos del fideicomiso del sistema del ahorro para el retiro. Así es, amigos del auditorio, por separado, jueces de Puente Grande resolvieron vincular a proceso a los exfuncionarios de primer nivel de la Administración Estatal 2012-2018 y seguirán en prisión preventiva y resguardo domiciliario en audiencias realizadas por separado que concluyeron ayer los extitulares de la Secretaría de Salud de Jalisco, Antonio N., y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Fidel Armando N., fueron vinculados a proceso tras resolverse amparos que habían sido promovidos por sus abogados defensores. Tenemos más noticias y la Secretaría de Turismo, Sectur y Turimar han firmado un convenio para impulsar el turismo de las Islas Marías bajo la marca México. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, enfatizó que esta iniciativa representa un avance hacia un turismo más responsable e inclusivo y transformador. Y bueno, por lo pronto, esto es en línea, dijo, con el Plan México 2025-2030. El acuerdo permitirá el uso no exclusivo de la marca México para posicionar estratégicamente las Islas Marías como un destino turístico sustentable y de alto valor patrimonial. En este momento son las 9:08 a.m. Vamos a escuchar a Montserrat Bernal, que nos tiene un resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comunicó que en su reunión con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, abordaron diversos aspectos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En este encuentro privado estuvieron presentes también Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien estuvo encarcelada por 19 años, acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. Con 4 votos a favor y 1 en contra, se le otorgó un amparo debido a violaciones al debido proceso y a que pruebas cruciales en el caso fueron obtenidas bajo tortura. La Secretaría de Salud reportó un total de 13 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, tras la confirmación de 5 nuevas infecciones la semana pasada. De estos, 11 casos se registraron en Chiapas y 2 en Campeche. Según el informe epidemiológico de la semana 22, con corte al 9 de junio, 4 pacientes permanecen hospitalizados.
Señal Internacional.
Las protestas contra las redadas migratorias que iniciaron en Los Ángeles, California, se han extendido a otras grandes ciudades de Estados Unidos. En Nueva York se registraron enfrentamientos con la policía cerca de la sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. También hubo incidentes en Chicago y manifestaciones menores en ciudades como Denver, Las Vegas, Atlanta, Filadelfia, Boston y Washington. Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ha visto retrasada nuevamente su audiencia en Nueva York. Esta dilación fue solicitada por la Fiscalía y su defensa este miércoles ante el juez federal Brian M. Cogan, quien lleva el caso. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la retirada de personal de su embajada en Bagdad, Irak, manteniendo solo un destacamento esencial. Esta medida, decidida por el presidente Donald Trump, responde al aumento de la tensión y el cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán, derivadas de sus desacuerdos en las negociaciones nucleares.
Gracias, Montserrat. Y nos vamos con lo más relevante de la conferencia matutina. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Déjeme comentarle que durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que su encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, fue una reunión de cortesía. Así lo dijo. Se habló de seguridad, migración y con firmeza le expresé el rechazo de México a las redadas antimigrantes. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue realmente una reunión más de cortesía. Vino a a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado del gobierno del presidente Trump y, dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. En realidad, pues fue una reunión de cortesía, hablamos pues de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Y pues de parte de ellos estuvo Chris Landau y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos. Entonces fue una buena reunión. Pues hablamos de la importancia de fortalecer la relación.
Y bueno, pues estamos escuchando a la presidenta de México sobre estos pormenores de este encuentro. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también, entre otras cosas, habló de los temas de salud, de las brigadas que van a salir a recorrer especialmente la zona rural. Va a haber una brigada rural integrada por 2,545 médicos, enfermeras, técnicos y especialistas para atender los 28 estados del país. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Y también presentó un video del rancho del exgobernador César Duarte en Chihuahua, reiterando que se apropiaba ilegalmente del agua. Hoy César Duarte pues está en la cárcel. Y bueno, esta agua perteneciente a la nación afirmó que ya fue recuperada y hay una denuncia penal precisamente contra quien resulte responsable. Vamos a escuchar.
Este es el rancho del exgobernador que estaba pues adueñándose literalmente de manera ilegal de agua que le pertenece a la nación, parte de una cuenca fundamental para dar agua al estado de Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez, parte también de la cuenca de los acuerdos del acuerdo del agua con Estados Unidos. Y a ver si me pasaron ayer un videíto, me lo mandaron. Son varias presas que privatizaban el agua de manera ilegal y que hoy ya regresan a ser recurso de la nación.
Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Son las 9:15. Ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Hoy, 12 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Casimiro, Esteban y Gregorio. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y recordamos que en 1942 la niña Ana Frank recibe un diario en blanco como regalo por su cumpleaños número 13. En él escribiría durante más de 2 años cómo se escondió junto con su familia en una casa de Ámsterdam de ser descubiertos por el ejército nazi, lo que daría origen al libro El Diario de Ana Frank. Y en el año del 2002, en México, entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que daría origen, asimismo, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Gracias. Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Nos vamos, amigos del auditorio, a ver cómo están los mercados, qué se dice de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Fíjese usted que el peso mexicano ha sorprendido a los mercados al acercarse a las 18 unidades por dólar, desafiando los pronósticos que apuntaban a una depreciación en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y China también, y en otros países, y desde luego con nuestro propio país, y las señales de una desaceleración global. Le tengo la cotización en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 19 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 25 centavos, a la venta 19 pesos con 20 centavos. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 90 centavos, se vende a 18 pesos con 91 centavos. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 89 centavos, se vende a 13 con 90. El euro se compra a 21 pesos con 62 centavos, se vende a 22 con 23.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues marcado contraste muestra la imagen satelital del territorio nacional entre la despejada y seca mitad norte y la nublada y lluviosa mitad sur, exceptuando la península de Yucatán, que también presenta cielos claros y ambiente muy caluroso por efecto de una alta anticiclónica localizada en mares del Golfo de México, pero no por mucho tiempo. Más adelante vendrán nublados y lluvias en dicha península porque se acerca una onda tropical procedente del Caribe. Otra alta anticiclónica mantiene condiciones muy calurosas y ausencia de lluvias en toda la región noroeste. Mientras tanto, extensa zona de nublados y lluvias cubren gran parte de los mares del Pacífico Sur mexicano. Ahí se observan dos centros de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, pero mientras esto sucede, disemina aire con alto contenido de humedad a territorio, propiciando tormentas eléctricas y lluvias, algunas de ellas bastante intensas. Ayer se registraron varias en la zona norte, valles, altos norte, Sierra Occidental, Sierra de Amula y zona metropolitana de Guadalajara. Zapopan reportó una de 50 milímetros. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Habrá cielos combinados de sol y nubes en mañana y mediodía, con un gradual aumento de nublados ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero se pueden dar algunas ligeras y dispersas, sobre todo en madrugada y mañana de este viernes próximo. Las temperaturas máximas rondarán los 31 y 32 grados. La mínima fue de 25 en zonas periféricas, 26 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste registró 17 grados y medio y una lluvia de 3 milímetros. Vámonos para allá. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y bueno, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que pues sabemos que en Jalisco, pues lamentablemente hay cifras que duelen en cuanto a las desapariciones de personas. Dentro de esas personas, pues también ha habido jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara se sumó a las mesas de trabajo por desapariciones en Jalisco. La Universidad de Guadalajara va a participar activamente en las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Jalisco para atender la crisis de desapariciones en la entidad. La Universidad de Guadalajara va a participar activamente en estas mesas, así lo anunció la propia rectora Carla Planter Pérez, quien señaló que la universidad tiene un papel fundamental que cumplir en este contexto, no solo por el ámbito académico, sino también por el compromiso social. Bueno, sobre este tema, también déjeme comentarle que la rectora Carla Planter destaca el rol fundamental de la Universidad de Guadalajara en crisis de desapariciones. Y vamos con Omar García, que nos tiene información.
La Universidad de Guadalajara participará activamente en las mesas de trabajo convocadas por el gobierno del estado para atender las crisis de desapariciones en la entidad. Así lo anunció la rectora general, Carla Planter Pérez, quien señaló que la universidad tiene un papel fundamental que cumplir en este contexto, no solo desde el ámbito académico, sino también desde el compromiso social.
La Universidad de Guadalajara aporta conocimiento, investigación, análisis, aporta también, que lo hace ya, talleres para, de autocuidado para los alumnos. Ya hemos extendido estos talleres también para padres, incluso abuelos, en algunos lugares, sobre todo de la región.
Esto es lo que explicó la rectora al referirse a las acciones que ya implementa la universidad para acompañar a las comunidades afectadas por la desaparición de personas. Carla Planter también subrayó que el reciente pronunciamiento del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas, difundido apenas el 10 de junio, representa una postura legítima desde la academia que busca enriquecer el debate público. Reafirmó que dicha postura se enmarca en la autonomía crítica que ejerce la comunidad universitaria. Este comité universitario ha alertado que esta problemática debe de figurar como una prioridad dentro del Plan Estatal de Desarrollo que actualmente se discute en el Congreso del Estado. Ante esto, la presidenta del Consejo General Universitario aclaró que el comité tiene libertad y que la comunidad académica puede hacer las aportaciones que crean convenientes y que sean constructivas, desde una visión crítica y con responsabilidad ética. Jalisco se mantiene en el primer lugar entre las entidades con mayor número de personas desaparecidas en México, con más de 15.000 registros oficiales. Esta es una cifra que evidencia la urgencia de todas las instituciones, incluidas las académicas, para que contribuyan con propuestas concretas y sostenidas para atender dicha crisis. Finalmente, Carla Planter reiteró que la Universidad de Guadalajara está lista para coadyuvar en la construcción de soluciones reales a través de sus capacidades institucionales, su compromiso con los derechos humanos y su presencia territorial en todo el estado. Para UDG TV Canal 44, Omar García.
Y con más información de la Universidad de Guadalajara, esta semana comenzará a fluir el recurso federal a la Universidad de Guadalajara. Serán 1,000 millones en total. Rocío López Fonseca, te escuchamos.
Esta semana comenzará a llegar el recurso de la Federación, luego de la firma entre el gobierno federal y estatal, adelantó la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter Pérez.
Estamos ya, después de que signamos, ¿se acuerdan?, el anexo de ejecución. Estamos ya la próxima semana en tener reunión con el Consejo de Rectorías, que es el órgano de planeación, y ahí vamos a hacer una primera propuesta para ejercer ya el recurso que está por llegar en temas de infraestructura. Y se acuerdan que yo les había comentado que nuestras prioridades es continuar con los 4 centros universitarios que tenemos nuevos, por así decirlos, las preparatorias también, y vamos a ver qué podemos empezar con el Hospital Civil de Puerto Vallarta.
¿Todavía no llegan los recursos entonces, después de esta firma?
No, creo que llegan esta semana. Hoy me informaron que llegan esta semana los primeros.
Aunque no se sabe de cuánto será la primera entrega, en total serán 1,000 millones de pesos de parte de la Federación, ya que desde enero no había entregado nada a la universidad. En otro tema, la rectora general adelantó que la Universidad de Guadalajara aportará lo que le toca en las mesas del gobierno del estado con las asociaciones de personas desaparecidas.
La invitación, y por supuesto que acepté, ¿no? La invitación, la participación de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto que acepté. Están organizando la sesión y bueno, en cuanto vaya una fecha, seguro no la van a hacer saber a todos. La Universidad de Guadalajara aporta conocimiento, investigación, análisis, aporta también, que lo hace ya, talleres para de autocuidado para los alumnos. Ya hemos extendido estos talleres también para padres, incluso abuelos, en algunos lugares, sobre todo de la región.
En cuanto al reciente temporal, la rectora señaló que la universidad cuenta con un diagnóstico de cómo están los planteles y adelantó que se trabaja un plan de combate al dengue dentro de las prepas y centros universitarios. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y tenemos más información de la universidad, pero ahora del Centro Universitario de la Costa, porque le extiende una cordial invitación al Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Así es, amigos del auditorio, este festival que estamos ya en el 25, en el Festival número 25, el Centro Universitario de la Costa, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, invita al Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Se va a llevar a cabo el viernes 13, se va a llevar a cabo del viernes 13 de junio al 16 en las diversas sedes de la ciudad, completamente gratuito para los asistentes. En su 25ª edición, el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta se consolida como un evento cinematográfico más relevante de la región, promoviendo la apreciación, difusión, proyección del cine mexicano, así como las producciones de España y Estados Unidos. Este festival representa un foro para la formación, diálogo e intercambio creativo entre profesionales de la industria, críticos y, desde luego, estudiantes y toda la comunidad, porque este festival está abierto no solamente para la comunidad universitaria, es para toda la comunidad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La programación incluye 7 largometrajes y una sesión de cortometrajes con películas destacadas de las secciones Hecho en Jalisco, Premio Maguey, proyectadas en espacios como el Auditorio Juan Licio Fuentes, Cinépolis, ahí en el Pitillán, en el Domo de Ixtapa, Universidad de la Veracruz. En fin, hay varios sedes, de la cual estaremos dando cuenta aquí. Como parte de las actividades especiales, se va a realizar un masterclass titulada La construcción del universo cinematográfico, impartida por Arturo Montero en la Biblioteca Los Mangos del Centro Cultural. Esté usted pendiente porque le tendremos la agenda todos los días de este festival. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos, y déjeme comentarle, porque está muy interesante lo que van y están haciendo en Bahía de Banderas, porque anunció el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, la llegada de cámaras corporales para tránsitos y policías. Al regreso de la pausa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Anuncia el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, la llegada de cámaras corporales para tránsitos y policías. Javier Santos, te escuchamos.
Llegaron varias cámaras que serán utilizadas por elementos de seguridad pública y tránsito municipal de Bahía de Banderas. Así lo afirmó el alcalde Héctor Santana, quien instruyó a su equipo para apurar a que lleguen más al municipio. Las cámaras serán adheridas al cuerpo de cada uno de los elementos, con lo cual se busca disminuir la corrupción.
Quiero presentarles ahora sí el video de la cámara corporal que van a traer los elementos de seguridad y tránsito municipal. Ya nos llegaron las primeras cámaras, ya estamos en todas las pruebas necesarias, y en unos menos de 15 días nos van a estar llegando más cámaras para poder tener las cámaras en todos los elementos de seguridad y tránsito municipal.
Durante la rendición de cuentas celebrada ayer en el fraccionamiento Jardines, el alcalde Héctor Santana dio a conocer parte de cómo operan las cámaras a través de un video.
Conductor del Explorer negro, abríguese a su derecha, por favor, con precaución.
Ahí es un elemento de seguridad quien está manejando la camioneta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es Yajaira Villanueva, soy policía activa de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. El motivo de la detención es por uso de celular joven.
Sí, lo que pasa es que tengo una emergencia, ahorita puedes estar, estaba marcando.
¿Tiene una emergencia? ¿De qué tipo de emergencia?
Motivos fuertes de salud, ¿verdad?
Motivos de salud. Ok, nada más como recomendación, por esta vez se le va a hacer nada más un llamado de detención, ¿sale? Recomendaciones, cuando usted quiera contestar alguna llamada, por favor, oríllese a su derecha en algún espacio que tenga libre para no ocasionar algún accidente, ¿sale? Por esta muy vez amable. Queda gracias. Nada más como una llamada de atención, ¿sale? Buen día.
El presidente municipal aclaró que ello fue actuado, ya que en la vida real los conductores generalmente se molestan y enojan. Por su parte, Karina Polanco, titular de Tránsito Municipal, dijo que respetarán el uso de las imágenes tomadas a través de las cámaras. El presidente municipal afirmó que se cuidarán los derechos de las partes involucradas.
Lo bueno de estas cámaras es que van a estar grabando. No solamente va a estar pasando la imagen en tiempo real, sino van a tener la oportunidad de grabar. Entonces, ¿qué pasaba con otro tipo de cámaras? Se las ponían a los elementos o se las ponían a las camionetas y dejaban de funcionar, pero era porque los mismos elementos las apagaban. Sin embargo, no se guardaba el video y ahora todo lo acontecido se va a guardar. Sin embargo, no se va a sacar a la luz. Solamente cuando haya un conflicto real en donde haya una queja de un ciudadano o una queja de los mismos elementos de seguridad y tránsito municipal. En todo momento estaremos cuidando los derechos tanto de los oficiales como también de los ciudadanos.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y déjeme comentarle que van a seguir los operativos de casco y alcoholímetro en Bahía de Banderas. De nueva cuenta, Javier Santos.
Seguirán los operativos por no traer casco y también los del alcoholímetro, afirmó la titular de Tránsito Municipal, Karina Polanco. Durante la intervención en la rendición de cuentas que realiza cada miércoles el alcalde Héctor Santana, Karina Polanco agregó que no bajará la guardia en tales operativos cuyo propósito es evitar decesos.
Hablando de los operativos, ¿por qué? Voy a llegar al punto. El operativo de alcoholímetro el fin de semana, en el cual ha sido muy molesto para los ciudadanos que llegan en estado de ebriedad, pues lo sentimos mucho, ya que este fin de semana tuvimos un derrapado que lamentablemente falleció en el hospital por no traer casco e ir a alta velocidad en estado de ebriedad.
Karina Polanco afirmó que también se registró un accidente con lesionados de una moto en el fraccionamiento La Misión.
Como también así en un ciclo, no se puede decir trimoto porque es una moto que jala la persona que vende el agua, en el cual en La Misión iba una persona igual con 1.14 en estado de ebriedad y aventó al señor con sus dos hijas menores de edad. Entonces va ligado de la mano lo de la moto del ponte casco y el estado de ebriedad. Es por eso que, como dice el presidente, su compromiso con Bahía de Banderas es seguir con el alcoholímetro, no tanto por recaudar, sino por salvaguardar ahora sí que la vida de los ciudadanos.
También dio a conocer que siguen recogiendo carros abandonados en la vía pública en toda la ciudad. Escuchemos.
Decirles una vez más que seguimos con el operativo o la limpieza de los carros abandonados. Créanme que ya esta semana se levantaron 120 vehículos, no podemos hacer el video de todos.
Tras la participación de Karina Polanco, el alcalde Héctor Santana le dio un espaldarazo, destacando que ha tapado bocas al tener un excelente desempeño al frente de Tránsito Municipal. Recibió muchas críticas y hasta denostaciones, afirmó el alcalde. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y sí, un excelente trabajo que viene realizando la titular de Tránsito en Bahía de Banderas. Y bueno, a propósito de Bahía de Banderas, pues van a compartir vigilancia y monitoreo tanto el gobierno municipal de Bahía de Banderas como el gobierno del estado de Nayarit. Vamos a escuchar.
Firmarán un convenio el Ayuntamiento de Bahía de Banderas y el gobierno estatal para que el C2 y el C5 trabajen de manera coordinada en la vigilancia de la ciudad. Así lo afirmó Briana Guzmán, directora de Seguridad Ciudadana de Bahía de Banderas, quien resaltó que hubo reuniones para ir afinando el tema de los centros de monitoreo y control con el gobierno del estado. Habla Briana Guzmán, directora de Seguridad Ciudadana.
Fuimos el día de ayer en el C5 en Tepic. Es una reunión que se convocó por parte del presidente municipal, en donde próximamente se va a firmar un convenio para trabajar de la mano con el C5 del estado, a petición del presidente municipal, para estar en la misma sintonía y en coordinación. También hemos tenido algunos problemas en lo que es radiocomunicación. También se está trabajando ya en la antena que está en el Guamúchil.
La titular de Seguridad Ciudadana detalló sobre el convenio de colaboración entre ambos gobiernos.
¿En qué consiste esta colaboración? En el de que el C5 del estado pues ya tiene montadas algunas cámaras, sobre todo cuidando entradas y salidas del municipio. Por lo pronto vamos a instalar las de nosotros junto con ellos en los puntos establecidos, y posterior vamos a, en cuanto la red de internet esté óptima, vamos a instalar el resto, que van a ser alrededor de 49 cámaras.
Finalmente, Briana Guzmán afirmó que las cámaras se pueden comenzar a colocar en cualquier momento. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Continuamos con más, y esta mañana, amigos del auditorio, déjenme comentarles que pues Puerto Vallarta tiene y está consolidando, por así decirlo, como uno de los destinos con más atracción para la inversión inmobiliaria. Su crecimiento lo hemos visto con el número de edificios que se han construido. Bienvenida a la inversión, como decimos. Lamentablemente muchos no cumplen con la normatividad, no cumplen con lo que tiene que ver especialmente la normatividad ambiental, por un lado, y luego también tiene que darse la situación de la factibilidad del agua. Bueno, estos son factores que han afectado a la población en general. Que siga creciendo Puerto Vallarta, que sigan invirtiendo, pero obviamente de la mano con un plan precisamente para proteger a la población, para proteger el medio ambiente. Pero vamos a escuchar este reporte que nos tiene nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña Reyes con respecto a esta inversión que crece en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, pero persiste la incertidumbre jurídica, afirma un especialista en el sector financiero e inmobiliario. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
La región conformada por Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se consolida como uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en México, tanto para inversionistas locales como extranjeros. No obstante, la falta de certeza jurídica en algunos desarrollos ha generado una creciente preocupación en el sector, así lo advirtió Glenis Rosario, estratega en comunicación y especialista del sector financiero e inmobiliario, quien destacó que el crecimiento sostenido de la zona debe ir acompañado de asesoría profesional y regulaciones claras.
Puerto Vallarta está siendo observado por inversionistas locales, extranjeros, y el sector empresarial como una zona de alto crecimiento. Se ha observado mucho crecimiento en la zona de Mérida, pero ahora estamos volteando para acá porque pues hay una proyección amplia.
El especialista subrayó que zonas como la Cruz de Guanacaxtle en Bahía de Banderas están atrayendo mayor atención gracias a su oferta costera y precios competitivos. Agregó que el portafolio de su empresa incluye más de 200 unidades entre terrenos, departamentos y condominios, tanto en la costa como en zonas urbanas clave como Marina Vallarta, donde próximamente se lanzará un proyecto en preventa de carácter exclusivo. Pese al dinamismo del mercado, Rosario alertó sobre un factor crítico que no debe pasarse por alto: la seguridad jurídica.
Sí, hay muchos desarrollos que no tienen toda la certeza jurídica que el cliente necesita antes de empezar a invertir, y es importante antes de tomar en cuenta, antes de invertir, siempre tomar en cuenta esos tres puntos: el crecimiento de la zona, la ubicación del desarrollo y el desarrollador.
Más allá del retorno financiero, Rosario subraya que una buena inversión también debe pensarse como un legado. En medio del auge inmobiliario en la región, la voz de especialistas como Glenis Rosario resalta la necesidad urgente de profesionalizar el proceso de inversión y fortalecer los mecanismos legales que den certeza tanto al mercado como al inversionista. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y desde luego también yo agregaría, amigos del auditorio, desde luego ver el impacto que se tiene cuando no se construye adecuadamente. Ya hemos visto, muy lamentablemente, en Puerto Vallarta, en donde eran calles, donde era una calle literal, ahí construyeron, ¿en la época de quién? De Ramón Guerrero. Sí, y así podemos ir mencionando lo que han dejado cada uno de los expresidentes de Puerto Vallarta de manera ilegal, como es ese edificio, que les voy a tener las imágenes. Pues mañana es viernes, podría ser mañana o el mismísimo lunes, de toda la serie de edificios que se han construido fuera de norma. Algunos que están los desarrolladores siendo demandados por las personas que compraron, como es el caso de Isla 115, un edificio que fue evacuado, que 45 familias tuvieron que salir de ese edificio. ¿Por qué? Porque está mal construido, y no lo digo yo, hay peritos que así lo han hecho saber con sus peritajes. Y bueno, este es un asunto que está en litigio. Imagínense comprar un departamento para que en menos de un año ya tenga usted que estar enfrentando cuestiones legales. Entonces hay gente que está rentando cuando ya había comprado un departamento para vivir, está rentando y además tiene que destinar recursos para una defensa legal. Vamos a continuar con más información y nos vamos a pausa. Vamos a pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, y déjeme comentarle que esta información nos debe de hacer sentir muy orgullosos a todos de la Universidad de Guadalajara, especialmente del Centro Universitario de la Costa, porque está una chica de aquí, un estudiante, obviamente ganadora del premio ICRS de Conservación de Coral 2025. Ella es Alma Paola Rodríguez Troncoso. Así es, y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto. Nos enteramos a través de las redes sociales de algunos de los integrantes de la comunidad. Alma Paola Rodríguez Troncoso, quien, bueno, pues ha estudiado aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la Universidad de Guadalajara, y, bueno, pues hay que destacarlo, porque, pues, vamos a localizarla, a traerla aquí a la cabina, amigos del auditorio, para que nos pueda hablar, porque esto es un reconocimiento a nivel internacional. Así de que, desde luego, felicidades, Alma Paola Rodríguez Troncoso. Y veo aquí que ya tiene muchas felicitaciones, Paola, la doctora Paola Rodríguez Troncoso. Eres un orgullo de la UDG y orgullo del CUCOSTA. Es esta universidad pública. Y bueno, la educación privada es clave en el desarrollo de líderes y una oportunidad para repensar el apoyo gubernamental. Es el siguiente reporte que nos tiene Miguel Ángel Ocaña.
La educación privada juega un papel crucial en la formación de ciudadanos y líderes de futuro y debería ser considerada como un sector estratégico que merece apoyo por parte del gobierno, tal como sucede en otros países. Así lo expresó Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Puerto Vallarta, al hacer un llamado a revalorar la función de los colegios y universidades privadas en el desarrollo social y económico de la región. El dirigente empresarial insistió en que la base del desarrollo regional está en sus ciudadanos y añadió que la labor educativa va más allá del aula. En este sentido, destacó que las instituciones privadas enfrentan una doble exigencia, la de los estándares educativos y la de sus propios usuarios. López Aranda también abordó un tema que considera urgente, la falta de apoyos económicos del Estado para quienes optan por la educación privada. López Aranda también abordó un tema que considera urgente, la falta de apoyos económicos del Estado para quienes optan por la educación privada. Asimismo, refutó la idea de que las escuelas privadas son exclusivas o tienen abundantes recursos. El líder de Canaco subrayó que, contra la percepción generalizada, el costo de los servicios educativos en una institución privada a veces es hasta 10 veces menor que en una pública, lo que abre la puerta a una reflexión de fondo sobre la eficiencia del gasto público en educación.
Y esto es lo que hoy día sorprende, que el costo de los servicios educativos en una institución privada a veces es hasta 10 veces menos el costo que una institución pública. Entonces también ahí hay una cuestión que reflexionar, en donde pues hoy parecería que sería más barato que todos vayan a una institución privada, nos saldría como país a una institución privada que a una pública por estos costos que estoy mencionando, que son elevadísimos, y que la verdad lo más importante, y ojalá que pronto vivamos en un país en donde el ciudadano pueda elegir dónde estudiar sin importar sea pública y o privada, y que el recurso que sí tenemos en México y que es muchísimo se vaya a la decisión que tome el padre de familia, y que entonces si eligen una institución privada y no tienes dinero, hay un sistema de becas que te puede ayudar.
Finalmente, López Aranda expresó su deseo de que México
transite hacia un modelo similar al que se utiliza en Chile, donde los ciudadanos pueden elegir dónde estudiar sin importar si es público o privada y que el recurso público siga al estudiante y no a la institución. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que tenemos información sobre, y me da mucho gusto por los vecinos de Joyas del Pedregal, porque obviamente que estuvieron pidiendo durante mucho tiempo. El nuevo puente vehicular pone fin a años de riesgo para familiares durante la temporada de lluvias. Tras años de que familias exigieran una solución para cruzar el arroyo en temporada de lluvias, el gobierno que encabeza Luis Munguía en Puerto Vallarta hizo realidad una promesa de campaña al construir el puente vehicular en la calle Diamante en la colonia Joyas del Pedregal. La obra va a facilitar el traslado pues de todas las personas que ahí viven, cientos de personas, y va a mejorar la conectividad entre las colonias como Brisas del Pacífico, La Trinidad y Vista Hermosa. Durante la inauguración, el presidente municipal recordó que esta necesidad le fue planteada desde su campaña, cuando vecinas y vecinos le contaron que muchos niños debían ser cargados para cruzar el arroyo y llegar a la escuela. En muchas ocasiones les tocaba vivir ese riesgo. Hoy ya tienen un puente vehicular y banquetas seguras para cruzar, dijo el presidente municipal. Y Dania Valencia, vecina de Joyas del Pedregal, agradeció al alcalde a nombre de la comunidad, destacando que el puente no solo beneficia a quienes viven en la zona, sino también a quienes transitan por ahí todos los días. Comentó que antes era complicado cruzar, sobre todo para las madres y padres que llevan a sus hijas al kinder, primaria, incluso a la secundaria. El alcalde reiteró que el gobierno del bien continuará trabajando por las colonias que más lo necesitan. Recordó que además del puente de Joyas del Pedregal, se construyeron otros dos en donde es Brisas del Pacífico, la colonia del Toro, como parte de un esfuerzo para conectar a las comunidades que durante años fueron ignoradas. Así lo destaca el boletín que nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, porque déjeme comentarle sobre este festival de cine. Y bueno, vamos a ir con nuestro compañero Eladio Quintero, quien nos habla de una de las películas que compite por el premio Maguey en la edición número 40. Se trata de La naturaleza de las cosas invisibles. Vamos a escuchar a Eladio Quintero.
La naturaleza de las cosas invisibles es una de las películas que compite por el premio Maguey en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Una historia que aborda cómo una amistad puede significar fuerza ante algo inevitable como la muerte. En esta ópera prima de la directora brasileña Rafaela Camelo, Gloria pasa sus vacaciones en el hospital ya que su madre, Antonia, es enfermera. Entre los pasillos y las habitaciones conoce a Sofía, quien junto a su madre, Simone, acompañan a su bisabuela, quien vive con Alzheimer y se accidentó en casa. Mientras las pequeñas amigas anhelan regresar a casa, sus madres forman un vínculo de confianza y apoyo mutuo, que crece con el paso de los días y ante la inminente partida de la bisabuela, a quien solo le queda ser atendida con cuidados paliativos. Rafaela Camelo compartió que realizar esta película, que es una coproducción de Chile y Brasil, tuvo algunos desafíos, pues además de ser su primera cinta, trabajar con un elenco infantil tiene diversas implicaciones.
Fue mi primera experiencia en largometrajes, mi ópera prima, y ahí fue como muy, muy desafiador trabajar con dos niñas de 10 años, y ahí estaban en prácticamente todas las escenas de la peli, entonces tuvimos que hacer que toda la producción y toda la agenda, todo como se adecue a la rutina de las niñas. Y bueno, es también muy desafiador como tener esa confianza ahí. Entonces encontré también dos niñas que mi intuición me decía que podrían sí ser dos niñas que como los personajes iban a construir una amistad.
Camelo agregó que trabajó el guión con las actrices infantiles Laura y Serena, con mayor atención, al tratarse de temas que pueden ser complicados de entender.
Fue en un guión que desarrollé por cerca de 6-7 años, y entonces cambió muchísimo. Y mismo en el momento que encontré a las dos actrices, la película, el guión siguió cambiándose y habla de temas que son oscuros, como la muerte, como el duelo. Pero ahí nuestra actitud con las niñas fue tener mucha atención a cómo las actrices lo recepcionaban, esos temas, cómo se quedaban cuando iban a casa, por ejemplo, cómo se sentían.
Sobre competir por el premio Maguey, Rebeca Gutiérrez, de la producción chilena, señaló que son conscientes que a partir de aquí, la película puede tener una gran exposición por el prestigio del premio.
Guadalajara es un festival muy importante en Latinoamérica y para nosotros es un honor porque también esta es la primera vez que se muestra dentro del continente. Entonces esto nos da una gran visibilidad y al mismo tiempo la sección del Premio Maguey es una sección muy interesante también para nuestra película por la historia que trata y es interesante participar con el resto de los compañeros de la categoría, tanto como estar en este espacio de mercado, poder darlo a conocer y que ojalá a través de esta participación no solo mucha gente la pueda ver en las pantallas, sino de que esto también nos dé posibilidades de llegar a más pantallas.
La entrega del Premio Maguey será en la clausura del FIC 40, el 16 de junio. Para UDG TV, Canal 44, Eladio Quintero.
Y convocan para antología poética conmemorativa Leona Negra, La poesía ruge 100 años. Vamos con Cecilia Fernández, que nos tiene este reporte.
El Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells y Proyecto Ululayu, con motivo del centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara, lanzan la convocatoria Leona Negra, La poesía ruge, 100 años. Miguel Asa, poeta y gestor cultural, comparte.
Se trata de la poesía que puede generarnos la propia universidad. ¿Qué es la universidad? La universidad se construye de muchas maneras, de muchas formas, de explorar vivencias personales, experiencias académicas, clases, anécdotas, acontecimientos históricos, espacios, movimientos estudiantiles, formas de pensamiento, libros, voces, amistades, docentes, resistencias y qué sé yo, ¿no? O sea, más allá. Bueno, tenemos un comité de selección muy, muy, muy especializado. Puedo anunciar a una de ellas, es Abril Medina, quien va a prologar la obra. La publicación de momento está a partir de una obra digital, un libro digital.
La convocatoria estará abierta hasta el 5 de julio. Cada participante deberá enviar un poema inédito de su autoría al correo leonanegra@ululayu.com. Podrán participar personas que formen parte de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, estudiantes, egresados, así como personal administrativo y académico, y la sociedad jalisciense en general, mayor a 18 años, que compruebe residencia en el estado de Jalisco de al menos 5 años. Encuentra las bases en las páginas ululayu.com y cdsb.udg.mx. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Amigos del auditorio, ya nos vamos. Agradecemos como siempre el favor de su atención en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias, Hanna. Desde luego, Montserrat Bernal en la producción de noticias, gracias. Katia Sandoval en el streaming, en todo lo que es redes sociales, en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo también, ya están los chicos, ¿verdad?, de Servicio Social, Edith Peña, ¿y quién más? Hasta ahorita. Edith, muchísimas gracias también por tu apoyo y colaboración aquí en Señal Informativa. Que tenga usted un excelente día, ya sabe que a continuación estamos con el Expreso de las 10 y luego Kinesis. Vámonos, gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.